Hola amigos, un gran saludo para todos ustedes que nos acompañan desde su radio receptor, desde su móvil, los que visitan nuestra página web radiocolores.es o la fonoteca. Damos inicio a una nueva emisión del programa El Cofre de las Palabras.
En Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la frecuencia modulada. En el guion y la realización del programa, Maite Fuentes, en el control y registro de sonido y voz, Julián Bilbao, acompañándolos casi una hora de programación. Sean bienvenidos, así que
comenzamos.
Radio Colores tiene el gusto de presentarles a ustedes, amigos oyentes, en este programa del Cofre de las Palabras, Teatro en las Ondas, un relato de Maite Fuentes y una adaptación de Lino Salsolo. Su título, Gadea y Beltrán. En un pueblo de Castilla, cuyo nombre aún recuerdo, Ojeda la Mayor, existe un castillo en ruinas junto a la ribera de un lago. Cuenta la leyenda que en aquel castillo vivió una noble dama, ni baja ni alta, ni fea ni guapa, llamada Gadea, cuyo padre, el noble Alfonso Cabeza Blanca, dueño del castillo que ahí se había construido, pretendía desposar con quien él decidiera, pero ella siempre respondía:
Padre mío, de sobra sabéis que solo me casaré por amor, así que no insistáis.
Y así un día tras otro, mientras que la paciencia de Alfonso Cabeza Blanca era cada vez más pequeña, una mañana, a punto de clarear, justo cuando los soldados que guardaban el castillo abrían las puertas para que entrasen los vendedores y colocasen sus puestos, un joven ni alto ni bajo, ni feo ni guapo, de nombre Beltrán y orfebre de profesión, se dispuso a colocar su mercancía.
Creo que será menester colocar este juego de collar y pulseras aquí en primer lugar. Seguro que me los comprará.
Debo decirles que Gadea tiene 16 años, su cabello castaño, del mismo color que el de sus ojos. Había sido criada por Sancha, una mujer delgada, enigmática, parca en el habla, cuyo conocimiento sobre pócimas y hechizos era envidiable. El secreto solo lo conocía Gadea. Tal era así que Sancha había mandado hacer un camafeo al que embrujó para que facilitase todo lo que Gadea le pidiese, por capricho que pareciera.
Sancha, vamos al mercado. Tengo el presentimiento de que hoy puede ser el día en que encuentre el amor.
Y ambas se dirigieron hasta el mercado, donde adquirieron varias piezas de frutas, un tarro de dorada miel y unas cuantas hierbas, unas para que diesen olor a las habitaciones y otras para las pócimas de Sancha. Al pasar por el puesto de Beltrán, Gadea se fijó en el collar y la pulsera, así que se acercó.
Decidme, señor orfebre, ¿cuál es el precio del juego del collar y la pulsera?
Cuando Beltrán levantó la cabeza, su corazón latió con fuerza, mientras que Gadea se sonrojaba.
¿Es para vos?
Sí, sí, para mí.
Entonces os lo regalo con una condición. Reuníos conmigo esta noche en el crucero.
Y Gadea aceptó. La noche llegó y la joven estaba ya preparada para salir del castillo. Sancha había comprado a la guardia, así nadie le daría el alto. Deprisa llegó hasta el crucero. Ahí estaba Beltrán esperándola.
Sí, mi señora, que quizá vos no podéis creer que os amo más que a mi vida.
Os creo, porque yo también siento lo mismo por vos.
Ladridos de mastines y sonidos de armaduras llegaron hasta sus oídos. Pronto se vieron rodeados y llevados de vuelta al castillo. Unos vecinos del pueblo fueron con el cuento al padre de la joven, esperándose recompensados, pero al final todos terminaron sus días en las mazmorras del castillo. Pero el enamorado Beltrán no corrió mejor suerte, pues fue condenado a ser decapitado para que sirviese de escarmiento a los simples mortales que aspiraran a la mano de la noble Gadea, sin ser acreedores a las exigencias que el padre requería. un día el joven subió al cadalso sin miedo, pero con la tristeza de que su amor por la joven llegase a apagarse tan pronto. Cuando la cabeza de Olofeure rodó por el suelo del cadalso, desde lo más alto de las almenas del castillo, Gadea gritó con fuerza mientras apretaba el camafeo contra su pecho.
La muerte de mi amado traerá también vuestra muerte, camafeo. Haz que todo el reino se cubra de negras nubes, que dejen caer agua durante horas, que las tranquilas aguas de ríos y manantiales se conviertan en olas gigantescas y que caigan rayos y centellas sobre el castillo y no quede piedra en pie. Yo os maldigo, a todos os maldigo.
Si algunos de ustedes se acercan hasta lo que era el pueblo de Ojeda la Mayor, observarán que las aguas y los rayos respetaron aquel crucero en el que, incrustado un enigmático camafeo, les contemplará. Está prohibido tocarlo. ¿Quién sabe lo que pueda pasar? Pues bien, bien, amigos oyentes, esta música que estamos escuchando de fondo, pues nos da pie para empezar en nuestro programa el famoso y ya popular Rincón de Lino. Lino, no voy a decir buenos días ni buenas tardes, porque este programa puede ser ya colectivo. Así, bienvenido otra vez a nuestro programa.
Muchas gracias, pareja. Muchas gracias.
Pareja de dos. No, si no seríamos trío.
Eso dice, ¿no? Que si fuésemos cuatro, un cuarteto, tres, trío y dos, pareja o dúo, ¿no?
Uy, señor director, mire a ver si se está quedando calvo detrás de las orejas.
Si los amigos oyentes se acordarán, yo creo que sí, pues tienen buena memoria todos, sin dejar uno. En el último, bueno, uno de los últimos programas tuvimos con Lino, hablábamos un poquito de las manías que todos tenemos en nuestra vida. Unos una manía pues de querer llegar rápido a todos los sitios, otros son tranquilos, otros bueno, más o menos le da lo mismo. Lino, tú me dijiste una vez, nos dijiste, ¿qué manía tenías, una de ellas?
Sí, yo os hablé de una manía y era que cuando entraba, es muy cortita, cuando entraba en un restaurante, por ejemplo, yo tenía que colocarme de espalda a la pared, controlando la puerta de entrada. No me gusta ni que el camarero venga y me diga, porque me pegan los sustos, que a veces se lleva la bandeja del camarero al cosmos.
O sea, que tienes que ver lo que sucede delante, de costado y todo, pero de la espalda resguardada, ¿no?
De todas formas, a la vista de esto que me habéis puesto, hay gente muy mala, ¿eh?
Hay gente mala.
Que está muy mal, muy mal.
Sí, ¿eh? Sí.
Estaban, fíjate, como, vamos, le mandan a Luna, sí. Hay marcianos y se marchan.
Hay gente muy mala.
Dentro del mundo de las manías, pues también están los vicios. La manía, según un diccionario cualquiera que agarremos por ahí, dice que es una extravagancia, una preocupación caprichosa por un tema o cosa determinada, o una ojeriza hacia una persona. También esa es una manía, tener a una persona que no te cae bien, ¿no? Es manía.
Yo creo que más bien es que estás más para allá que para acá. Vamos, manía, envidia y puede tener de todo.
Sí, yo creo que más esta última acepción que dice.
Claro,
Marte,
es que
la envidia,
es así.
Sí.
Pero bueno, yo a mí lo que me hace mucha gracia es en la que aquí vamos a empezar por los famosos. Lino, ¿Te parece bien?
Sí, me parece perfecto. Además, ya te digo que aquí hay para toda un para toda una campaña de radio.
A ver, el primer famoso que entre en nuestros
bueno, estudios, pues la Jennifer López.
La Jennifer López.
Que dice que no sabe hablar en castellano. Bueno, pues una de las obsesiones que más inquietantes de ella sale a la luz cuando necesita pasar la noche en un hotel que tiene que dormir con sus propias sábanas, pues si su piel roza telas de menos de 25 hilos, no pega ni ojo. Y yo digo, ¿cómo cuenta los hilos esta señora?
A ver, hablando de nosotros, ¿tenemos que dormir con nuestras propias sábanas o nos da lo mismo? Que no, si están limpias, nos da lo mismo.
Sin duda. Pero, oye, ¿es cierto eso que acabas de decir, que dice que no habla castellano o que no le gusta hablar castellano?
No le gusta.
Ella creo que es cubana de nacimiento.
Si tú ves la mayoría de las entrevistas que le hacen, en inglés.
Sí. Pues es una pena, porque con lo guapa que es y lo rica que está...
Sobre todo el Arwai, ese, ¿no? El Arwai.
Bueno, sí.
Sale bien la palabra.
Sí, sí. Culete, dejémoslo
sí,
culete.
Sí, que lo tiene asegurado.
Bueno, yo creo que tiene claro que todo
hermoso. Todo asegurado,
no
la
creo
chica
que
esta.
No creo que esto sea un detrimento de nada en particular, porque ahora hay que tener un cuidado cuando decimos estas cosas.
No, decimos que lo tiene asegurado porque lo tiene asegurado.
Exacto.
Sí, Marlene Dietrich tenía las piernas aseguradas.
Sí.
Marlene Dietrich, las piernas, porque aquella mujer tenía un pedazo de piernas, pero la chica, pues eso. Y Beyoncé, pues tendrá otra cosa asegurada.
Pues lo de Beyoncé, que lo he leído aquí abajo, también es para echar a correr, ¿eh?
Sí, y algunos parís tendrán asegurado el coche. Vamos. También.
O sea, Beyoncé dice que el papel higiénico que utiliza tiene que ser siempre de color rojo, ya me contarás. La pregunta es ¿por qué y para qué? ¿Será para enmascarar? ¿Será para...? Bueno, si estuviera aquí alguien me diría, omite detalles.
Sí, o sea que esta señorita se va a un hotel, por ejemplo, y tiene que exigir que ese papel sea de color rojo.
Sí.
Yo soy el recepcionista o el jefe, el director del hotel, y digo, oye, aquí tengo color amarillo y punto, y nada más, ¿no? O sea,
pero yo creo que no lo haría nunca un director cuando va con una persona que lleva a su alrededor 14, 15, 20 personas que son 10, 12 habitaciones o 400.
Claro, ¿sí? Que te pongo papel de color rojo y verde y morado.
Eso, si pídeme lo que quieras, ¿no?
Pues hay muchos, por ejemplo, las manías y totalmente los vicios, ¿no? Que un vicio es una... Bueno, el vicio y la manía casi se llevan de la mano, pero son distintos al mismo tiempo. Porque un vicio es la falta de rectitud, de efecto moral en las acciones, un hábito de obrar mal... o defecto o exceso de algunas personas. Le dejamos a Jennifer López ya que se marche y nos llega ahora Megan Fox, también otra conocida, que dice que tiene desmedida obsesión por el calzado que lleva a derrochar toda su fortuna. En una ocasión admitió que lo primero que se compró tras recibir el primer pago por participar en la película Transformers fue un par de tacones de Roberto Cavalli con un valor de $600. ¿Puedes culpar a la chica de todo esto?
Desde luego que no. La chica no tiene la culpa.
La culpa la tiene el dinero que pide el señor, no de los
Efectivamente. El que se presta a esos caprichos.
Sí, recuerdo caprichos. Que hay unas que esta es también muy conocida, que en este momento no recuerdo el nombre, también tiene perfumes, tiene vestidos. Decía que ella no pone... En los escaparates no pone nunca el precio de la ropa, porque el que entra allí puede comprársela. Carolina Herrera, eso lo ha dicho ella. Dice, no, si nunca pongo los precios de mis vestidos, ni de mis colonias, ni de nada. El que entra sabe que puede pagarlo.
Curioso.
O sea que te digo que...
Curioso.
¿Cuántas veces solemos decir a esta persona qué maniática es? No, tiene unas manías que yo no puedo con ella.
Hombre.
En fin, el mundo está lleno de manías y de vicios, pero bueno, mientras sean buenas manías y buenos vicios, sean malos, ¿no?
Fíjate en David Beckham, que parece un trastorno obsesivo compulsivo, un síndrome que le hace obsesionarse con frecuencia. Por esta razón sufre ansiedad si no tiene su ropa ordenada por colores. Además, el marido de la Spice Girl utiliza sus calzoncillos una sola vez. Compra 60 al mes.
O sea, dos al día, entonces, ¿no? Más o menos.
Qué locura. Yo cuando leía esto, digo, y esa gran cantidad de caballeros que no utilizan slip, no utilizan calzoncillos. Lo que se ahorran.
Claro.
Lo que se ahorran.
Pero a lo mejor luego lo que puede sufrir.
Pues sí. qué desagradable, porque ya te digo yo.
Si el pantalón es un poco raro.
No, yo conozco gente que no lo utiliza.
Pues fíjate.
Y además, bueno, luego hay un componente también erótico en el tema de no usarlo, ¿eh? O sea, hay personas que explotan ese detalle.
Pues no sé, yo sí, sin calzoncillos, un día del mes de enero, por ejemplo, por la calle Mayor de Palencia, que estemos a 6-7 bajo cero y si llevas un pantalón fino, pues no te digo nada. Vamos a omitir detalles.
A omitir detalles, eso es.
Bueno, pasamos un momento a las asociaciones de la realeza.
Vamos.
Que también las hay.
Bueno, a ver. ¿Tú qué cuentas de esas?
Pues mira, yo el primer personaje de la realeza que me viene a la mente es Juana Primera de... Bueno, Juana... Sí, Juana,
sí,
¿se puede decir
sí,
Juana Primera?
Claro,
Juana,
es que era Juana
sí,
Primera.
Juana Primera de Castilla.
Aunque luego la dijesen que estaba loca la pobre mujer, pero era Juana.
Pues fíjate que esta reina sufría celos cuando este...
Cuando el marido hacía ojitos.
Ponía ojitos a alguna dama. Así que buscaba entre las mujeres más feas para que fuesen damas de la corte y su esposo, claro, no se fijara en ellas, ¿no? Porque eran feas. Estos celos le llevaron a acudir a un baile con el fin de no dejar a solas a su esposo. Hasta ahí todo normal. Pero es que la reina está en un avanzado estado de gestación y dio a luz en un excusado, o sea, en un retrete, al que sería el futuro rey de España, Carlos I.
Es curioso lo que está ocurriendo con esta reina. En este momento en el que estamos ahora viviendo, ha nacido un movimiento reivindicando la figura de Juana. Ya no es la loca. O sea, hay un movimiento, repito, una vez más, estos movimientos que están ahora en auge, ¿no? Están diciendo que de loca
no,
nada,
no.
De loca no tenía nada. Y yo recuerdo que en un medio estos de redes sociales, pues alguien intentó justificar efectivamente que no estaba loca, ¿no? Le echaban toda la culpa a su padre, a su hijo incluso, que se habían permitido el encerrarla durante 70, 80, 1.266 años para conseguir los objetivos. Era alejarla del trono,
claro,
para
quitarla,
que ellos pudieran mangonear, ¿no? Yo digo que no es que estuviera loca, pero un poco para allá sí estaba. Porque hay una anécdota en ese movimiento que hablan de cuando va trasladando, acompañando sí,
el cadáver.
De esos, es que sentía celos hasta de las monjas que había en los conventos en los que se detenían.
Sí.
Hay una canción que dice, celos de la mar y el viento, qué tormento, que no le despierte nadie. Porque es una canción que no recuerdo quién es. Y cuéntase, celos de la mar y el viento, que no le despierte nadie, que mi esposo está dormido, que no lo despierte nadie.
Sí.
Dice, si tu pena no la mejor, que fue, falta de cariño, cariño, y no fue locura de amor. Bueno, pues venga, que me voy a hablar de otra reina, que está ya, la reina Cristina de Suecia. Bueno, pues una de las reinas más conocidas de la historia. Pero quizá no es de todos conocido su profundo odio a las pulgas, que en aquella época había en todas las partes, que llegó a tal extremo que mandó construir un cañón en miniatura de unos 15 centímetros para dispararles cada vez que las veía. Dicho cañón aún se conserva en el arsenal de Estocolmo. Esto es el colmo.
Esta sí que estaba para allá.
Con un cañón. Pues,
un cañoncito, sí.
De 15 centímetros. Esta sí que estaba para allá, para dar la respuesta.
Hay una película de un cañón de Tulín, los amigos oyentes también se acordarán, que es Orgullo y Pasión.
Sí, pero
que se rodó en España, entraban Cary Grant, Frank Sinatra, Sofía Loren y algún elenco de actores españoles también. Pero en esa película había un cañón, un enorme cañón.
Eso sí.
Que me imagino que si esta la reina Cristina de Suecia utilizó ese cañón... Pues
no, hombre, no, fue
ya
de
le
15...
podía dar a una pulga con aquel enorme
cañón. Con 15 centímetros el cañón de ella.
15 centímetros.
Claro. No, de largo.
Bueno, sería...
Larguito, 15 centímetros de largo.
Ah, poquito.
Claro, entonces lo bueno es que tenía puntería. Tenía que tener puntería, si no, no lo utilizaba.
Primero para verle la pulga y después para darle, ¿no?
Y a mí también lo que me sorprende de lo que ha leído Maite es dicho cañón aún se conserva en el arsenal de Estocolmo.
Pues sí, si algún día vamos a Estocolmo pasa.
No, esto es el colmo. Esto es el colmo.
Lino, tú tienes algún personaje famoso también, un rey de estos que tenían una locura, una manía.
Oye, pues el uno nuestro, Felipe V, Felipe V, como dicen ahora, Felipe V de España.
V de Victoria.
Dice que este es un caso muy curioso. Debido a su carácter en exceso melancólico, fue cayendo poco a poco en la locura. No se dejaba cortar el pelo ni las uñas por miedo a que sus males aumentasen, llegando a crecerle las uñas de los pies tanto que no podía caminar. Estaban para allá, yo te digo que estaban muy para allá. Creía estar muerto y preguntaba a sus lacayos por qué no lo habían enterrado. Se tocaba y decía que le faltaban los brazos y las piernas. Yo creo que esto no son manías, perdonadme. Yo creo que esto no son manías.
No, es una paranoia, pero impresionante, ¿sí, no? Aparte de que podía ser como en la antigua Roma hizo un rey que se hizo, que era tartamudo, o sea, un emperador. Claudio, claro, yo Claudio.
Claudio sí,
entonces
Claudio.
Hizo el tonto para evitar ser envenenado y ser quitado de por medio, porque de la mayoría de los César, todos murieron. O sea, no murieron de forma normal. Sí, sí. La mayoría fueron que le mataron las mismas tropas. O sea,
sí,
que...
además, fíjate, en el caso de Claudio, ahora que estamos en esta época, murió envenenado por setas, quiero recordar.
O sea, que... Así que, bueno, pues este a lo mejor se hacía loco.
Pues aquí hablando de las manías de unos, de otros, en este caso de las reinas, de los reyes. Y hay uno que es un tal Luis XV, o Luis XV, podríamos decir, de Francia, ¿no? Era el heredero al trono del anterior, o sea, de Felipe V. Fijaros que creó en la corte la figura de la portacorbatas, del portacorbatas, un criado que se dedicaba única y exclusivamente a abrochar y desabrochar la corbata del rey. Nada más y nada menos que eso.
Le pagaría, ¿no? Por lo menos, ¿no?
Pues no sé.
Pobre chaval.
De todas maneras, anda que Federico II de Prusia, de Prusia el Grande, tenía una obsesión con el café. Tomaba muchas dosis al día y además, ojo, lo preparaba con champán en vez de con agua.
Este era un listo. Esto sí que es la excepción.
Se echaría más champán.
La excepción que confirma la regla, claro.
El café con champán, pues sí, no sé a qué tiene que saber eso. Yo muchas veces digo, ustedes cuando estamos ahí comentando, o sea, habrá sido verdad, habrá sido exageración, habrá sido mentira, aunque algo de verdad ya habrá, me imagino yo.
Pues no me sorprendería. Volvemos otra vez a lo que comentábamos hace un ratito. En estos momentos que se están reivindicando tantas cosas, fijaos que se está cuestionando lo de la leyenda negra de España también, ¿no?
Sí.
O sea que no me sorprende que en esa especie de bolsa metieran pues absolutamente de todo. Todo lo que se les podía ocurrir a los, entre comillas, historiadores,
pues sí,
lo podían meter.
Sí, sí.
Hombre, y según de quien venga la biografía también se nota. O sea, porque tú una biografía la puedes poner bien o mal, pero siempre dándole, ¿cómo se llama?, un voto de confianza. Es decir, todo no va a ser malo lo de esa persona, ni todo va a ser bueno. O sea que...
Pues aquí repasando la lista de estos personajes famosos, nos encontramos ahora con Ana de Rusia. Mandó construir un palacio de hielo en pleno invierno para poder casar a una pareja, ejerciendo ella de maestra de ceremonias y obligando a todos los invitados, ahora viendo lo bueno, a ir vestidos de payasos. Odiaba a la mayoría de los nobles y mandó asesinar y descuartizar a alguno de ellos, así como quien quiera la cosa, asesinar y descuartizar.
Esto es crueldad. Esto ya no es estar para allá, esto es crueldad. Y... si tienes que ser cruel para mantenerte en un trono, Dios mío.
Sí.
O sea, al final es saber muchas veces dónde se terminaba, en el cadalso.
Además, ella decía que tenía que ir todos los invitados vestidos de payasos.
Pero ella no, ella vivía de esta. Pues mira, yo me voy a hacer unas manías más normales entre los mortales. Por ejemplo, rituales. Siempre cruzar los dedos en ciertas ocasiones. Santiguarse antes de hacer algo. Siempre dejar algo de comida en el plato y pisar una línea determinada del suelo al caminar.
Sí, hay muchas personas que hacen estas cosas, ¿no?
Yo no voy a pisar este ladrillo porque tengo que pisar este ladrillo. Mira, esta... No, pues yo... Bueno, lo de santiguarse... Así, bueno, los futbolistas... Sí, muchos de ellos.
¿Cuántas veces?
Que se santiguan.
Y tres veces. Además, sí, y a toda velocidad. Que... Cuando van a salir al campo, se santiguan a toda velocidad, tres veces.
Hay una película muy, muy bonita de. La interpreta. ¿Cómo se llama? Se me ha ido. Jack Nicholson. Jack Nicholson es señor Smith.
Señor Smith.
Es que refleja perfectamente lo que acabas de decir. Es el ir por la calle sin pisar las cruces que forman los adoquines, y curiosamente lleva un perrito de estos pequeños y ha obligado a lo largo de la película al perrito a que haga lo mismo. O sea, el perrito es como va saltando también. Es curioso,
es increíble.
Y lo de que tú has comentado, siempre dejar algo de comida en el plato, pues hombre, eso no sé hasta qué punto puede ser.
Es para no engordar.
Puede ser elegante dejar un poco de comida en el plato y no dejar el plato limpio.
Puedes dejar lo que quieras, pero la manía es que dice, aquí me planto porque a lo mejor engordo. Pues tú te has metido el chuletón y dejas los pimientos.
Hay personas, yo conozco personas con un sentido religioso muy arraigado y dicen que eso es un pecado.
Un pecado, sí.
Porque el dejar cosas en el plato. Porque automáticamente empiezan a irse a Etiopía, a Somalia, a cualquier país africano en los que los niños... según dice, pasan hambre. Entonces, ella, repito, un sentimiento religioso muy arraigado, es religiosa ella, no consiente en que nadie deje comida en el plato.
Sí, eso...
eso es igual que cuando vas a un self-service, mete el plato de tal manera que si quieres y necesitas, puedas pedir otro. Sin embargo, dejas el primero y dejas parte del segundo. O sea, yo he visto gente que se ha puesto morada a ensalada... Y luego se coge, no sé, pescado o lo que sea, y termina por dejar el pescado. No te llenes el plato.
Claro, sí, sí.
Y entonces
sí.
Así eso, no se tiran
eso,
cosas.
Eso es glotonería.
No, sí.
Eso pasa como cuando entras por un supermercado, ¿no? Una gran superficie. Piensas, como tú bien dicho, has bien dicho, Lino, lo de la gente que pasa hambre, estos niños que vemos a través de Etiopía, Nigeria, por ahí. Entras a un supermercado, como digo, una gran superficie, y no sabes qué elegir de comida. Ves tantas cosas... de bebidas, de comidas, de pescado, de embutidos, de legumbres, que luego piensas en esos niños y dices, nosotros no tenemos perdón de Dios al despreciar la comida y al decir, esto no me gusta o aquello me gusta menos, cuando hay esa persona que no sabe ni si van a comer pues un plato de sopa al día o cada dos días. Y esa es una incongruencia de las que vivimos en esta sociedad.
Claro, que pasa que si no te gusta una cosa, no la comes y comes otra cosa.
Claro, pero hay gente que no puede elegir. Hay gente que no puede elegir lo que va a comer.
Ya, pero dentro de la norma yo creo que peor es tirarla que decirla no me pongas porque no lo voy a comer.
En fin, cuando
no te la pones, no es que la desprecies. A mí, por ejemplo, hay cierto bicho, la cebolla. A mí me pones cebolla o me pones ajo y adiós. Pero es que lo noto enseguida, porque el estómago dice, ta, cuidado.
Bueno, hombre, si hay algún tipo, tipo de incompatibilidad ahí.
Hay gente que no puede comer. O sea que...
Pues bien, Lino, Sansón, nosotros ya tenemos que mirar al reloj porque marca casi ya media horita desde que hemos empezado el programa. Así que tenemos que dejar las manías. Y como es decir, mi manía es.
Esto sí que es una manía.
Mi manía es decir que.
Exactamente. Ya podía curarse usted, señor director, de esa manía.
Así que, Lino, cuando quieras, ya sabes, esta es tu casa y estaremos también para otra representación teatral.
Muchísimas gracias. Ya sabéis que podéis contar conmigo cuando queráis.
Thank you. What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. Where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made.
Bueno, pues seguimos aquí en el cofre de las palabras con... ¿Con quién es usted?
Ah, ya. Claro.
Con...
O sea, no me veía por un auricular. Julián Bilbao.
Y yo, Maite Fuentes. Pues bien, llegados a este caso, apodos, a ver los hay.
Bueno, si son amables.
¿Qué le parecen estos? Pimpollo, Petit Sui...
Hombre, yo a lo mío, yo a lo mío. Y como lo mío es hablar de vez en cuando o comentar casos de apodos famosos, vamos con el de Vittore Scarpaccia. Pues podía ser más conocido como un buen pintor, con el seudónimo, el apodo de Carpaccio Pintor. Estamos en Venecia en el año 1460. Estamos en la casa de un mercader de pieles llamado Piero Scarpaccia. Hoy ha sido padre de un niño al que pondrá de nombre Vittore. Después apenas se tendrán datos sobre él.
Es en el testamento de su tío Fray Hilario cuando se le menciona por primera vez, allá por el año 1455, basándose en que nadie podía heredar antes de los 15 años. Pero esta conjetura pasa por alto la posibilidad de que el legado le fuera hecho, bueno, pues cuando alcanzase la edad legal.
Así que a través de sus obras, ya que Vittore o Vittorio fue un pintor cuatrocentista italiano, ocupando un lugar destacado en la pintura veneciana de la transición del siglo XV al XVI. No obstante, permaneció al margen de las corrientes pictóricas principales, desarrollando un estilo muy, muy personal.
Y se ve que tuvo hermanos, por lo menos dos, Lázaro y Sebastiano, y que se casó, ya que tenía dos hijos, Benedetto y Piero, enseñando su oficio a los cuatro.
En sus pinturas mantuvo el tema sacro, aunque inspirándose en el cotidiano, podemos decir, predominantemente con escenarios de su ciudad. Sus telas se caracterizaron por el dominio del color como un pintor ejemplar de la escuela veneciana. Sin olvidar las valiosas influencias directas o indirectas que recibió de Gentile Bellini y de Antonello da Messina. Algunos críticos han contemplado la posibilidad de un posible viaje a Turquía, motivado como otros artistas de su época por el sultán Mahomet II.
La mayoría de sus obras datan entre los años 1490 y 1519. Para estar en consonancia con el ambiente humanístico veneciano, nominado por el Laomo Barbaro y Bernardo Bembo, se cambió el apellido paterno por el del Carpaccio.
Se atribuye al retrato de un hombre con gorro rojo como su primera creación, que data alrededor de 1485, en la que se observa el gusto de Carpaccio por el retrato. Aunque diferentes autores dicen que la primera obra fechada de Carpaccio es la pintura en la que se simboliza la llegada de Santa Úrsula a Colonia.
Y que entre 1490 y 1495 realiza la tabla de dos damas venecianas, también conocida por las dos cortesanas, conservada en el Museo Corrier de Venecia. Hay que tener en cuenta que la obra fue despojada de su parte superior.
Se conservan también dos retratos individuales de cortesanas. Uno se encuentra en la Galería Borghese en Roma y el otro en el Palazzo Mosénico de Venecia. A pesar de los retratos de los paisajes de lo cotidiano, Carpaccio seguía prefiriendo las cofradías pequeñas, pues su gusto se encontraba en el retrato del bullicio de las gentes de Venecia.
La cofradía de San Juan Evangelista le pide que pinte para ellos realizando un ciclo de historias de la cruz, donde destaca el cuadro Milagro de la Reliquia de la Cruz, en 1494.
Estamos en el año 1510. Es el cuadro de caballero conservado en el Museo Thyssen de Madrid, considerado el primer retrato de cuerpo entero pintado en toda Europa.
Bueno, pues en 1810, un decreto de Napoleón suprimió la cofradía de Santa Úrsula, trasladando las pinturas a la Galería de la Academia de Venecia. Se cree que muchos de los personajes principales de sus creaciones de cofradías se deben a retratos de familiares o amigos del pintor.
La mayor parte de su producción tardía se reserva a la provincia veneciana, donde contará con la valiosa participación de sus hijos Benedetto y Piero. Y en 1523 se le encarga dos portezuelas de órgano también en la catedral de Capodistria o Koper, ciudad portuaria de Eslovenia, situada justo al sur de la ciudad italiana de Trieste.
Y es que Vittorio Carpaccio supone una influencia desde el siglo XIX y pintores posteriores Giorgio di Chirico y Paul Klee. Tras pasar por diferentes páginas web, pues verán ustedes lo que intentamos encontrar, claro. Hemos intentado conocer el significado de esta palabra italiana, el capaccio. Todos nos remiten a un plato típicamente italiano.
Sí, sí, porque ¿cuántas veces habremos oído la palabra carpaccio? Pues es una preparación de carne cruda. Por ejemplo, carne de vaca, de ternera, de venado, de salmón, de atún, de avestruz, potrio o nutria. Sí, sí, carne de nutria también puede formar parte de un carpaccio. Todo finamente cortado o majado, hasta quedar todo fino y servido principalmente como aperitivo. Bueno, por lo menos nos ha dejado un buen sabor de boca la historia de Carpaccio. Pues con 100 cañones por banda.
Sí, sí, la banda municipal de Palencia.
Ay, no me ha dejado acabar el verso ese. Pues sí, hoy está usted dispuesta a darme el día.
Mire, déjelo y al abordaje, el Capitán King. Este señor nace en Escocia en 1645. Se conoce que William Kidd obtuvo una injusta reputación de pirata, ya que para la época sus hazañas fueron menos destructivas y lucrativas que las de muchos piratas de la época. Se dice que Kidd actuó únicamente como corsario, pero sin embargo se le recuerda como un pirata cruel y sanguinario.
Los primeros registros sobre William Kidd son de 1689, si mal no recuerdo, cuando era miembro de la tripulación de un barco franco-inglés que navegaba por el Caribe. La tripulación se amotinó y el barco partió hacia la isla Nieves, por entonces colonia inglesa. Kidd se convirtió en el nuevo capitán del navío y rebautizó el barco como Blessed William, o sea, William el Bendecido.
Bien, pues al comienzo de su carrera como cazador de piratas de Mar Rojo, ya no era él pirata, sino que tenía que ir contra los piratas, Kidd tenía bajo su mando una admirable tripulación, quien le abandonó para enrolarse en el Royal Navy. Así que William tuvo que reclutar a su propia tripulación entre la gente que encontró, claro, dispuesta a navegar junto a él.
Pero resultó estar lleno de contrabandistas.
No me diga.
Sí, sí, haciendo de él, pues claro, uno más.
Bueno.
En 1691, Kidd se establece en Nueva York y se casa con una de las mujeres más ricas de la ciudad, una tal Sarah Bradley Cox, una dama inglesa de casi 30 años.
Para diciembre del 95 llega el nuevo gobernador de Nueva York, Massachusetts y Nueva Sarpley, quien pide aquí atacar a diversos sujetos relacionados con la piratería, a la vez que luchaba contra los buques franceses. Claro, nuestro pirata o nuestro luchador de contrabandistas, bueno, pues aceptó el encargo, sabiendo que negarse podía verse como una, pues, ser desleal a la corona y que le acarrearía un gran estima social.
Un año más tarde, en septiembre de 1696, Keith, que se encontraba en el Cabo de Buena Esperanza, vio como un tercio de su tripulación moría en las Comores, presa de una epidemia de cólera. Como no consigue reclutar gente hasta conseguir tener toda la tripulación necesaria en Madagascar, partió hacia el estrecho de Bab el-Mandeb con la intención de llegar al Mar Rojo.
Pero, según informes de un capitán de la Compañía Británica de las Indias Orientales, atacó un convoy del Imperio Mongol, pero fue repelido. De ser cierto este dato, ahora sí sería el primer ataque pirata de William King. En los siguientes años tuvo que afrontar diversos problemas que, vamos, la gente se amotinaba y se marchaba entre sus tripulantes. También serían famosos los actos de correctivos contra su tripulación, que le hicieron tener esa fama de marino cruel y sanguinario.
Kidd regresó a Nueva York, donde se enteró de que era buscado como pirata. Al darse cuenta de que la Venture Price era una presa muy codiciada, abandonó el barco y enterró parte de su tesoro en Isla Gardiners, una pequeña isla cerca del East Hampton. Keith esperaba usar esto como una especie de, podríamos decir, as en la manga cuando surgieran problemas.
Pues no le valió de nada, ¿eh? Porque en 1701 fue juzgado por el Almirantazgo en Londres bajo cargos de piratería y el asesinato de William Moore, un antiguo tripulante suyo. Así que fue encerrado en la prisión de Newgate, donde sus cartas al rey Guillermo solicitando clemencia, bueno, fueron rechazadas. Por todos sus delitos es enviado a la horca. El cuerpo de sin vida del corsario estuvo colgado en el muelle del río Támesis durante años.
Sí, como curiosidad, la horca que sujetaba aquí se rompió y tuvo que ser nuevamente colgado. Su cuerpo fue encadenado y colgado sobre el río Támesis, como decimos, como un aviso para cualquier pirata, permaneciendo ahí durante 3 años.
Pues como buen pirata que se precie, tiene que tener una leyenda sobre sus tesoros. Y claro, la creencia es que Kidd había dejado la mayor parte de sus tesoros enterrados, contribuyendo enormemente a la famosa leyenda de los tesoros piratas enterrados, pero de hecho, el suyo no iba a ser diferente.
Asimismo, existen historias en las que se relata que Kidd atacó a la isla japonesa de Takarajima, situado en el archipiélago de las islas Tokara, al sur de Kagoshima. En esa isla existe una leyenda que dice que los piratas de Kidd asesinaron a los habitantes de la isla y escondieron un tesoro en una cueva.
Y en 1983, dos escritores buscan un tesoro que supuestamente Kidd había enterrado en la isla de Ho Tri Lul, en Vietnam. Luego fueron detenidos por cruzar ilegalmente la frontera. En el 2007, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Indiana, encabezado por Charles Becker, descubrió restos de la embarcación de Kidd frente a la costa de la isla Catalina, la romana, en República Dominicana.
Y ya en 2015, hace poquitos años, un equipo de buzos localiza un lingote de plata de 50 kilos, el cual podría formar parte de la fortuna acumulada por el famoso corsario escocés del siglo XVII. Este lingote de plata fue hallado entre los restos de una embarcación frente a la isla Santa María en Madagascar. Desde hace años, estos se atribuyen al Adventure Gallery de Keith, hundido en 1698.
Bueno, pues decimos, señor director, que contemplando un lingote de plata usted hubiese deseado un lingote de oro,
pues sí,
¿verdad?
Sí, por un lingote de oro hubiese sido mucho mejor, claro, que un lingote
sí,
de plata.
Sí, si tuviese la datación de eso, que fíjese en dónde pasó, cuando este señor se supone que hundió el barco, que desapareció.
Bueno, tengo que decir que yo de pequeño tenía lingotes de plata, digo, lingotes de oro, mejor dicho. ¿Sí?
Sí. ¿En dónde?
Pues vendían en las tiendas que venden... estas cosas, gusanitos que venden.
Vamos ya.
Estas golosinas.
Bueno.
Se llamaban lingotes de oro, que eran unos lingotitos de chocolate.
Ya salió el chocolate.
Así que no me diga que yo no tuve lingotes de oro.
Bueno, ese eran. Bueno, vamos a ver. Corramos un tupido velo.
Lo malo de algunas biografías es que o cuentas mentiras o engrandecen la generosidad del personaje.
Pero también lo malo es que ese citado personaje es más malo que la quina. Y este pasó lo que pasó.
Vamos a hablar de un asesino en serie, Cayetano Santos Godino, o también conocido como el Petiso Orejudo. Algunas biografías, cuando caen en nuestras manos, no podemos por menos de pensar si son ciertas o están infladas, para que la persona parezca más terrible de lo que es, o se queden cortas, porque era peor de lo que se conoce de ella. Por lo que no es extrañar que aparezcan en la galería de los monstruos y que se nos ponga el vello como escarpias según vamos conociendo su vida y su obra.
Sí, pero estamos en Italia y como otros países europeos vivieron el drama de la inmigración. Así como muchos, los Godinos, Fiore Godino y Lucía Rufo, entre ellos su hijo Cayetano, no tuvieron más remedio que abandonar su tierra en busca del sueño que ofrecía la tierra norteamericana. Una vida mejor, pero ¿qué pasó?
Que Cayetano Santos Godino nace en Buenos Aires en 1896, que con el tiempo conseguiría ser un joven asesino en serie y uno de los mayores sociópatas de la historia argentina. Amén de ser responsable al principio del siglo XX de la muerte de 4 niños, 7 intentos de homicidio y el incendio de 7 edificios. Todo un buen currículum.
Sí, pero vamos a mirar que el mejor caldo de cultivo para que muchos muchachos fuesen rebeldes hasta la médula y violentos, debían de llegar los siguientes ingredientes: un padre alcohólico, pasar muchas horas en la calle, haber sido expulsado de la escuela y recibir golpes por parte de Fiore, su padre, y en este caso, y también de un hermano llamado Antonio, que sufría epilepsia y que era tan borrachín como su progenitor.
Un
caldo de cultivo.
Fíjese, era borrachín como con su progenitor, y eso que estamos en 1904, nuestro personaje ya ha cumplido 7 años. Su violencia sigue alojada en su cerebro y en su cuerpo, siendo los animales, los pobres, los que recibirían en sus carnes golpes y demás. Ahora serían aquellos niños o niñas que no podían defenderse sus próximas víctimas.
Y como empezaba la película de Tiburón, pues ella, en este caso fue el primero. Su nombre, Miguel Paulí, tenía 2 años, quien aparte de golpes se salva porque aparece un policía, ambos recogidos por sus respectivas madres en la comisaría. Después vendría Ana Neri, de 18 meses, a la que golpea reiteradamente con una piedra, a la que salva otro policía. Claro, Cayetano solo estará en la cárcel una noche, ya que debido a su corta edad, nada más se puede hacer con él.
En 1906 nadie sabía que Cayetano había cometido su primer asesinato. Fiore Santos Godino, su padre, toma una decisión. ¿Cuál? Pues denunciar a su hijo a la policía. El detonante fue la localización del cadáver de un pájaro en el zapato de Cayetano y debajo de la cama, en una caja, los cadáveres de otras aves domésticas. 2 años más tarde, en 1908, Cayetano está en una comisaría donde se le estaba haciendo un interrogatorio policial cuando admite haber asesinado a una niña de 2 años, 2 años antes, realizando el mismo modo operante con los otros 2 primeros.
Por desgracia, este crimen quedó sin castigo, ya que en la actualidad aquel terreno lo ocupaba un edificio de 2 pisos y a pesar de que en los archivos policiales existiese una denuncia por la desaparición de la niña María Roca Face en marzo de 1906, la pequeña nunca fue encontrada.
Ese mismo año, Zacarías Caviglia, propietario de una bodega, llama a la policía para que se personen en su comercio. Han intentado ahogar a un niño de 18 meses en el pilote de los caballos. Aquel muchacho de grandes orejas habla a la policía de una mujer vestida de negro. Al día siguiente, Santos, sin pruebas que le culpen, es puesto en libertad.
Y así una otra vez y otra vez y una. Julio Bote, un bebé de 22 meses de edad al que consigue quemarle los párpados con un cigarro. Claro que la madre le descubre, pero Cayetano, ¿qué hace? Consigue escapar.
Los problemas se acumulan a los Godino y vuelve a entregarlo a la policía, que envía al chico a la colonia de menores Marcos Paz, en donde va a pasar los 3 próximos años y donde aprenderá a leer y escribir. Ya en 1911, cuando sale del reformatorio, sale convertido en un criminal frío y calculador que ha salido antes de lo previsto. Pues aunque les parezca mentira, fue solicitada por sus padres, ya que con ellos va a vivir e incluso le buscan trabajo en una fábrica. Pero poco dura la alegría en la casa del pobre. Solo 3 meses.
Y en el 1912, Cayetano, más conocido por el apodo de Petiso Orejudo, sufre recurrentes dolores de cabeza que le lleva a querer matar, sobre todo tras ingerir más alcohol del que se permite trasegar. Bueno, incendiar locales. Por ejemplo, así, ¿eh? ¿No? O sea, dice, vamos a incendiar locales. Gracias a Dios, sin víctimas.
En ese mismo año, Paulino Gómez le contrata para trabajar en su bodega, donde guarda una preciosa yegua que morirá a consecuencia de las heridas provocadas por un arma blanca. No se le detiene por falta de pruebas. Y así va a seguir hasta 1912, continuando con sus fechorías.
Pues sí, intentar ahorcar con la soga que le sirve de cinturón a Roberto Russo, de tan solo 2 años. Esta vez no será ningún policía, ni el dueño de una bodega, ni esta ocasión será un peón que trabaja en la alfalfa, quien lo evita. Luego se topa con una pequeña de 3 años, Carmen Gigote, e intenta agredirla, pero no lo consigue, pues un vigilante hace acto de presencia y una vez más consigue escapar.
Raptar a Catalina Naulener, de 5 años, quien se negara a seguirle, lo que provocará las iras de Cayetano, quien le golpea sin miramientos, huyendo cuando un vecino de una casa contigua sale en ayuda de la pequeña.
El cerco se estrecha porque localizan los cadáveres de un niño de 13 años, llamado Arturo La Aurora, el de una niña de 5 años, Reina Bonita, y de un niño desaparecido que apareció en el yermo, estrangulado, con un piolín, es decir, cordel delgado de cañón, algodón y otra fía, aparte de un clavo en la sien.
En diciembre, la policía de madrugada irrumpe en la casa de los Gordino, deteniendo a Cayetano. En 1914, Ramos Mejía, juez de lo penal, le envía al juzgado de lo civil para que sea internado por tiempo indefinido en el hospicio de las Mercedes, dentro del pabellón de perturbados delincuentes, donde agredirá a 2 pacientes, uno de ellos inválido en una cama y el otro en una silla de ruedas.
Así que poco a poco irá ingresando en diferentes cárceles, entre ellas la llamada cárcel del fin del mundo. También estuvo a veces para la reclusión de detenidos políticos. Se trataba del penal de Usiaye, Tierra de Fuego.
Pero hay cosas para contar y no creer. El criminólogo y médico italiano Lombroso aseguraba que las causas de la criminalidad son de acuerdo con la forma, causas físicas y biológicas. Por lo que al personal sanitario que trabajaba en el penal de Ushuaia no se les ocurrió otra cosa que pensar que toda la causa de su maldad se debía a sus descomunales pabellones auditivos.
No me diga.
Se lo digo. Por lo que se los operaron para reducirlos.
¿Llegaron hasta ese extremo operarlos? Bueno, pronto se dieron cuenta de que se habían equivocado, pues existe un suceso. Arrojar a la mascota del penal, un gato, junto con la leña al fuego. La broma le costó 20 días sin salir del hospital. Madre mía de mi vida. ¿Pero qué pensaban, que la maldad estaba en las orejas de la criatura? Caray.
Pues parece que sí. Los meses y los años pasaban y Cayetano no recibía visita alguna, ni siquiera las 4 letras de una carta. Nadie quería ser su amigo. En el año 1944 fallece. Parece ser el resultado de una hemorragia interna como consecuencia de un proceso ulceroso. Lo hizo en silencio, sin demostrar ningún arrepentimiento.
Desde luego pensar que una operación de ese calibre,
pues sí,
reducirle las orejas, ¿qué pasaba? Que a lo mejor le tenía, no sé, pitidos o alguna cosa que le obligase.
Sí, porque
no sé.
decían que toda la causa de su maldad estaba en los descomunales pabellones, pues no sé hasta qué punto, ¿no?
Existen personas que han pasado por una familia rota y han salido bien. Y hay otros que en esa misma familia rota han salido mal. El caldo de cultivo de eso, de que pasen muchas horas en la calle, de que falte a clase, de que le echen de la clase, luego recibir palizas entre su hermano y su padre. En este caso, su madre ahí no entra ni sale, porque, claro, estamos hablando de unos años en que el hombre seguía siendo el que decidía y decidía.
Sí, yo lo que me extraña de esta historia es el sadismo con el que el bueno de Santos cometía todos sus atroces asesinos, ¿no? Lo del cordel, el estrangulamiento, el arma, cuchilladas, arma de fuego. O sea, no le quedaba ningún instrumento para mandar al otro barrio a sus víctimas.
Como quemarle los párpados a la criatura con un cigarro.
Sí. Yo creo que más de los descomunales pabellones auditivos es el cerebro, el que muchas veces dicta lo que una persona tiene que hacer, de bueno o de malo. Yo me hago mucha pregunta, si dicen que todos los cerebros son iguales, ¿por qué unos les da por actuar con violencia y con sadismo, como este caso y como muchos otros casos en la historia, y a otros les da por ser santos, por ejemplo. ¿Por qué esa diferencia?
Palabra que se utiliza. Se le cruzan los cables y adiós.
Pues los cables que nosotros tenemos, ojalá que no se nos crucen y podamos acabar como este señorito o niño santos. Pues bien amigos, el programa de hoy ya toca su fin, así que la próxima semana volveremos.
Sí.
O el próximo programa.
Nos encontraremos en la misma esquina, en el dial, el 107.7 de la frecuencia modulada.
En Radio Color es la emisora de la Universidad Popular de Palencia para compartir artículos que tienen su interés. Todos artículos que los sacamos del fondo de nuestro cofre de las palabras. Aderezado todo, pues, con unos minutos y agradables minutos, bueno, musicales.
¿Quién tuvimos invitados?
Hoy estuvimos con los apodos famosos Vittore Scarpaccia, más conocido como Carpaccio, pintor veneciano. Estuvimos al abordaje con el capitán Kidd. Hablamos de los asesinos en serie. Uno de ellos, Cayetano Santos Godino, petiso orejudo por aquello de sus descomunales pabellones auriculares, un argentino de Buenos Aires.
Y también... también pasamos un buen rato en el Rincón de Lino,
con
todas estas cosas de famosos.
La pequeña representación teatral también, de Gadea y Beltrán, y después la charla
de la gente que tiene manías, de fobias, de cómo nos ven, de cómo somos, en fin.
Sí, manías y vicios que todos, sin dejar ninguno, todos tenemos alguno.
Yo como hoy me he levantado... un poco así, vamos a hablar de una frase que nos puede sacar de quicio, que se trata de ningún problema. Si la dices de pasado porque está en la letra de una canción puede valer, pero soltada con cierto peso y con pausas dramáticas resulta mortal de necesidad. Porque siempre hay algún problema, siempre. Este valle de lágrimas no es que sea imperfecto, es que apesta, te pongas como te pongas. ¿Cómo no vas a tener ningún problema? Solo la mala fe y el odio contenido te pueden hacer articular esas palabras. Pero en fin, si crees que no tenemos razón y quieres seguir diciendo la frasecita de Marras, bueno, pues tú mismo.
Saben, amigos oyentes, aprovechen lo que queda la mañana, del atardecer, de la noche, de la madrugada, pero siempre, siempre continuo y con mesura. Y no vamos a cansarnos de decir que aunque la cosa vaya pasando poquito a poco, todavía hay que cuidarse y a cuidarnos. Saludos cordiales y gracias por la atención que nos prestan.
Como siempre, adiós.